Hola, soy Juan Trova y quiero mandar un saludo y un gran abrazo a todos los amigos y oyentes de los sonidos del planeta azul.
Del 19 al 22 de agosto tuvo lugar la sexta edición del Festival Sulair en Pampaneira. La población alpujarreña acogió una programación en la que hubo conciertos, música en los tinaos, talleres, entre otras muchas actividades, además de una residencia artística de canción de autor. Esta será la primera entrega de una serie de varios programas de los sonidos del planeta azul, en la que os vamos a recuperar las grabaciones que realizamos el 20 de agosto. Aquella tarde estival, la iglesia de la Santa Cruz se transformó en estudio de radio, donde además de las entrevistas que mantuvimos, tuvieron lugar actuaciones en directo. Pero antes de seguir, te damos las gracias por sintonizarnos en las ondas de frecuencia modulada o en el streaming de la radio. Saludos de Sari Zorio, nuestra compañera, está al cuidado del sonido, la realización técnica, edición y montaje. Y quien te habla, Paco Valiente, en la dirección del programa, el guión y frente al micrófono. Puedes escucharnos en nuestro horario de emisión, pero también cuando tú decidas y cuantas veces quieras, descargando el podcast. Puedes recuperar este mismo programa y todos los anteriores en el archivo que hay en la página web. En Internet, búscanos en la página homónima al programa. Este es el trabajo paralelo y complementario a la emisión de radio, una revista digital para la música en un sentido abierto, sin prejuicios y cosmopolita. www.losonidosdelplanetazul.com. También estamos en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Síguenos, danos tu me gusta y déjanos las impresiones en los comentarios. Belle y Yomín fueron los encargados del concierto inaugural de la edición 2021 del Festival Sulair. La formación local, dirigida por Sisto Moreno, viene desarrollando desde hace años una labor de recuperación, estudio y difusión de la música tradicional de la Alpujarra. La actuación de la agrupación de cuerdas, casi todas mujeres de la localidad, tuvo lugar al aire libre en el lavadero de la población y, como explicó Sisto, el repertorio que hicieron fueron piezas tradicionales, en su mayoría instrumentales, como la que teníamos de disfrutar, un vals que fue recogido en la población de Medina Bombarón y que se acredita a la composición a Manuel Conde. Y a continuación vamos con las primeras entrevistas que realizamos para este programa especial. Regresamos a la tarde del 20 de agosto, en la mesa con los micrófonos de radio instalada en el interior de la iglesia de Pampaneira. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Los Sonidos del Planeta Azul, un espacio que habitualmente realizamos desde el campus de Vera, de la Universidad Politécnica de Valencia, y que en esta ocasión hemos cambiado nuestro ecosistema natural por uno, posiblemente, o sin posiblemente, más hermoso y sobre todo con mejores aires, la Alpujarra y Pampaneira. Pampaneira, el corazón de Sierra Nevada, donde llegamos en 2017 para que en 2018 regresásemos implicados en un festival que se había reformulado hacia los ritmos étnicos, que iba a contar con una figura para mí crucial en mi vida profesional y también personal, como fue José Miguel López. En aquel espacio, en este mismo espacio donde estamos ahora, la Iglesia de la Santa Cruz de Pampaneira, le realizamos un homenaje muy emotivo. En esta misma mesa que estoy ahora, ubicado en la misma posición, tuve una larga conversación con José Miguel, en la que recordamos un poco de su relación con las músicas del mundo, cómo desarrolló el concepto de ritmos étnicos y cómo a través de su programa no solamente se han nutrido músicos, sino que ha habido gente como yo que tuvo el atrevimiento de crear un proyecto radiofónico y mantenerlo durante años. Posiblemente el único mérito que tenga sea, como bien decía antes Jesús en la presentación, la pasión por la música y la ganas de comunicar a falta de poder crearla e interpretarla. En esta edición especial de Los Sonidos del Planeta Azul vamos a contar con diversos invitados. Lo hemos establecido en bloques y en esta primera parte queremos dar la palabra a Ángel Pérez Rodríguez y a Anelia Reyes. Por favor, Ángel, bienvenido a Los Sonidos del Planeta Azul.
Muchas gracias, Paco.
Alcalde de Pampaneira, por segundo mandato.
Sí, sí, ya 6 años llevo. 6 años.
Bueno, para quienes todavía no conozcan Pampaneira, descríbenos dónde está ubicado y qué destacarías.
Bueno, pues quien no conociese Pampaneira le diría que estamos en la cara sur de Sierra Nevada, justamente encima del Mediterráneo, que somos un pueblo de origen bereber y que es el plano arquitectónico que tiene el municipio y que se parece mucho a las construcciones que hay en el norte de Marruecos, salvo del color blanco, que es la diferencia. ¿Qué destacaría? Pues bueno, destacaría que nos encontramos en un parque natural, lo que es el núcleo, pero el municipio llega al Parque Nacional de Sierra Nevada. Le diría que el pueblo es bien de interés cultural y le diría que venga a probar nuestra gastronomía, que es única.
Bueno, él no lo dice, pero lo voy a decir yo, es uno de los pueblos más bonitos de España.
Ah, bueno, también, desde el año 2011, si no me equivoco, formamos parte de los pueblos más bonitos de España, que es una red muy bonita donde agrupamos municipios que trabajan duramente por conservar el municipio y que no pierda esta belleza que tiene.
Durante todo el año imagino que la población fluctuará.
Yo siempre digo que es complicado decir la población, porque, por ejemplo, empadronados somos unos 340, en invierno estamos viviendo unos 250, 260, pero claro, cuando había turismo antes del COVID, pues siempre había todos los días pues 400, 500 personas por aquí caminando, los fines de semana a lo mejor había 1.000, y las fechas así más importantes como el Sulair, Feria de Artesanía, otro evento, a lo mejor hay 1.000, 2.000. Entonces, esa es la realidad de Pampaneira.
¿Qué ha aportado el festival a la población?
Pues, ¿qué ha aportado? A ver, con esto te diría que si quien no conozca el Paseo Federico García Lorca lo visite, y ahora estamos poniendo unas poesías de Federico García Lorca y también extractos de discursos que hizo. En el año 31, cuando estaba inaugurando la primera, creo que era la primera biblioteca pública que se hizo en la provincia de Granada, en Puente Vaquero, dijo que si él algún día tuviese hambre y estuviese en la calle, él no pediría un bocadillo, sino él pediría medio bocadillo y un libro. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que es Sulay? Estamos dándole cultura y accesibilidad a esta cultura a los vecinos. Así que creo que es muy positivo, porque toda la cultura a la que se puede acceder siempre nos hace mejores ciudadanos.
Federico decía en esa presentación, esa locución, que está bien que la gente coma, sí, pero está bien que la gente sepa.
Claro.
Sulair se reformula en el año 2018 y el artífice de esta reformulación es Nelia Reyes, directora y coordinadora del festival. Nelia, bienvenida al programa.
Muchas gracias, Paco. Buenas tardes.
¿Por qué reformular el festival y dirigirlo hacia los ritmos étnicos?
Bueno, en realidad fue una propuesta que me hizo Ángel, lo he contado otro año, y en esa propuesta él me dejó un espacio amplio, amplio, amplio. Reformulación. Bueno, en verdad, él es un amante de la música indie, tengo que decir. Y yo pensé que la música indie aquí tenía poco espacio físico, porque suele venir más gente. Entonces planteamos cómo crear unos fundamentos, bueno, crear, no sé si se pueden crear los fundamentos, pero tirar de unos fundamentos del festival con algo que tuviera que ver con algo que no fuera tan de masas, ¿no? Y entonces empezamos a trabajar desde ahí. Y Ángel siempre dio mano libre, vía libre y un espacio amplio para que trabajase de la manera que considerara, ¿no? En realidad, él me pidió ayuda con otra persona, lo sabe él, ¿no? Pero no pudo ser y por error estoy aquí.
El festival se reformula y dentro de las características generales de este evento hay una que distingue del resto de festivales, no solamente de la provincia, de Andalucía, de España, incluso de Europa, es la música de los tinaos.
Claro, yo creo que la singularidad mayor del festival es cómo aprovechar los espacios naturales, pero también los espacios arquitectónicos. En el que estamos es una singularidad, es una cuestión especial que la Iglesia nos deje este espacio donde ha tocado, por ejemplo, Antonio Arias, ¿no? Sin ningún tipo de problema. Entonces, la singularidad viene por ahí, ¿no? Por los espacios. La calle, los tinaos, la plaza, la era y también la montaña. Hemos hecho actividades en la montaña como baños de bosque, shirin-yoku, unas técnicas que vienen de Japón para incluir la montaña o incluirnos en la montaña sin perdernos en ella y sin que ella se pierda en nosotros, ¿no?
Este año la singularidad del festival va a ser que por primera vez ha creado una residencia de canción de autor, ¿no? Algo que tiene pocos referentes en toda España.
Claro, estábamos pensando cómo adaptarnos a un contexto complejo. Este contexto complejo nos da también vía de ampliar la creatividad. Entonces pensamos cómo hacer formatos pequeños para que en los tinaos no hubiese muchísima aglomeración, ¿no? Como otros años. Entonces pensamos en la residencia y porque también los fundamentos del festival sobre todo se basan en la creación de estructura. Una residencia de estudiantes es un trabajo de estructura, es trabajar con la formación, trabajar con los hilos, trabajar con la sincronía de estos jóvenes que han venido aquí, 7 jóvenes maravillosos que ya quedan unidos para siempre, ¿no? Entonces trabajamos sobre eso también, sobre la estructura, ¿no?
¿Nos explicas las características fundamentales, la descripción arquitectónica y también funcional del tinao?
A ver, al final un tinao es un soportal, ¿vale? Y aquí los denominamos tinao. Y bueno, en su origen, su utilidad era para resguardarse de las inclemencias meteorológicas cuando la gente venía del campo. Incluso para atender o para cualquier, bueno, para el día a día, cuando hacía mal tiempo, pues por ahí ya llegaba y te podías resguardar y podías terminar de hacer las tareas que estuvieses haciendo. Y esa es en sí el tino.
Bueno, aquí los techos en Mapanera tienen mucho que contarnos. No solamente se resguardan de los fríos, de las inclemencias del tiempo, sino que el techo que nos cobija en este momento es una auténtica maravilla. Y además creo que tiene pocos referentes en toda la provincia.
Sí, el artesonado del techo es de los poquitos que quedan. Aquí la Alpujarra creo que es el único, a lo mejor hay alguno más. La mayoría de la iglesia, bien por el paso del tiempo la que recibí, pues la mayoría se perdieron. En Pampanera no, tenemos tanto el artesonado como los retablos, son originales. Uh-huh. Y la verdad que eso le da un valor muy grande a esta iglesia.
Ángel Pérez Rodríguez y Nelia Reyes, gracias por acercaros a los micrófonos de los Sonidos del Planeta Azul.
Bueno, en realidad, Paco, soy yo el que te quiero dar a ti las gracias por estar aquí y enhorabuena por esos 20 años, porque eso es un mérito muy grande.
Muchas gracias a ti, Paco, y felicidades.
Estás escuchando una edición especial de los Sonidos del Planeta Azul. La grabación de las entrevistas que estamos recuperando tuvieron lugar la tarde del viernes 20 de agosto en Pampaneira, en Alpujarra, en Granada, durante el desarrollo de la sexta edición del Festival Sulair, que se celebró del 19 al 22 de agosto. Seguidamente vamos con la entrevista que realizamos a Juan Trova, cantautor y director del Centro Lucini de Canción de Autor, con una sede ubicada en pleno Albaicín y que ha sido coordinador de la primera residencia artística de canción de autor promovida desde el Festival Sulair. Estamos en Pampaneira, en la Iglesia de la Santa Cruz, realizando los Sonidos del Planeta Azul, celebración de los 20 años del espacio que comenzó un 2 de enero de 2001 y que a lo largo de tanto tiempo, de más de 2.800 ediciones, ha tenido la oportunidad de realizar pues más de 600 entrevistas con artistas de todo el mundo. Muchos de ellos artistas granadinos. Sabéis que tenemos auténtica devoción, entre otros, nuestro añorado Enrique Morente, pero no solo. Así que, si queréis, a lo largo de esta edición especial, vamos a invitar a los diferentes agentes artísticos que van a participar en esta sexta edición de Festival Sulair, que se está celebrando en este momento, cuando estamos realizando el programa, entre el 19 y el 22 de agosto. Esta edición tiene la singularidad de haber planteado una primera residencia de canción de autor, un evento especial que tiene pocas referencias y que sirve para dar cabida a jóvenes cantautores que han pensado que era un buen momento para reunirse, intercambiar y aprender, ¿no? Porque la música, yo creo que sobre todo es intercambio, compartir, aprender. Así que, si os parece, lo que vamos a hacer es invitar a la mesa a Juan Trova, que es el coordinador de esta residencia de canción de autor que está acogiendo Pampaneira dentro del marco del Festival Sulair. Juan Trova, por favor, acércate al micro. Juan, bienvenido a los Sonidos del Planeta Azul.
Muchísimas gracias, Paco. Un placer estar aquí contigo. Un auténtico gusto, sin duda.
Bueno, hablar con Juan Trova a mí produce especial emoción. No solamente porque está vinculado a un centro de nueva creación, el Centro Lucini de Canción de Autor, que ha buscado el emplazamiento de Granada. Nada casual.
No, nada casual, no.
Ninguno mejor sitio.
Hombre, para mí sí, ¿qué te voy a contar? Para mí conseguir que el Centro Lucini de la Canción de Autor, un espacio a nivel nacional, hayamos conseguido que esté en Granada, pues creo que es un logro importantísimo.
Bueno, Juan, ¿qué es para ti la canción de autor?
Bueno, menuda pregunta me haces. La canción de autor. Para mí la canción de autor, ante todo, es una forma de vida. Es una forma de vida. Yo llevo haciendo canción desde que era un chaval. Y para mí ser cantautor es no solo coger una guitarra o un piano o lo que quiera, o el instrumento que cada uno toque, hacer una canción y cantarla. Es tener un compromiso de que lo que cantas no solo es lo que tú vives internamente, que es fundamental, pero sino también estar preocupado por tu entorno, por las cosas que pasan en tu alrededor, por denunciar lo que crees que tienes que denunciar. Por reivindicar lo que crees que hay que reivindicar, por criticar y autocriticarte, ¿no? Creo, como te digo, que la canción de autor es un medio de expresión. Los cantautores y las cantautoras tenemos, bajo mi punto de vista, la suerte de poder ser como empezaron siendo aquí en España desde finales de los años 50, la voz del pueblo, y creo que eso además es una responsabilidad grande, ¿no? Y creo que no deberíamos desligarnos de los que nos decimos cantautores y cantautoras de ser esa voz del pueblo, que podemos llegar donde a lo mejor el pueblo muchas veces no puede, ¿no? Y ya te digo, para mí sobre todo una forma de vida.
No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero en este momento la canción de autor en España, los nuevos representantes de esa canción de autor, están en un momento muy importante, muy dulce, el futuro es muy prometedor, pero siempre hay una pregunta recurrente que Luis Pastor recogió, no solamente en un disco, sino también en una publicación. ¿Qué fue de los cantautores?
¿Qué fue de los cantautores? ¿Sabes qué pasa? Que el concepto de canción de autor, como todo, evidentemente evoluciona muchísimo. Entonces, de ese primer cantautor, que yo creo que es al que se refería Luis, de dónde están los cantautores, esos cantautores luchadores, esa canción protesta, esa canción comprometida, ¿no? A la canción de autor, no todo el mundo, pero sí generalizada, que se hace hoy en día, que como que se ha derivado un poco más hacia esa vertiente de la canción de autor, que es la canción romántica, que es también canción de autor, lógicamente, ¿no? Pero hay mucho más, hoy en día, muchos más exponentes de esa canción de autor por esa vía romántica que de la canción de autor de compromiso, canción social, que viene de la chanson engagée francesa, ¿no? Entonces, yo creo que Luis a lo que se refería a eso. ¿Qué fue de los cantautores? Yo matizaría un poco. ¿Qué fue de esa tipología de cantautor, ¿no? Y yo me lo pregunto también, porque aunque lo hay todavía, no es lo que más vemos, ¿no? Y creo que es una pena, porque es que parece como si hoy en día ya no hubiera nada por lo que reivindicar, ni nada por lo que protestar, ni nada por lo que luchar, ¿no? Cuando creo que lo que pasa es que probablemente sea soterradamente, hay muchas cosas como las había en la época en las que Luis, en las que Paco Ibáñez, en las que Raymond, en las que tantos otros, ¿no? Luchaban por salir de una situación que todos conocemos y que nadie quería.
Fernando González Lucini, de ahí toma el nombre, el centro de Canción de Autor. Uh-huh. Y tiene una página web, cancioncontodos.com. Y hay una frase de Celaya que se repite en toda la página. Si me permitís, la voy a recuperar. Cantemos como quien respira, porque eso es la libertad, porque eso es decir que somos quienes somos, porque eso es el amor, respirar o cantar. Porque ambas cosas son la misma cosa. Poesía.
Bueno, es que ante una frase así poco puedes decir, ¿no? O sea, cantemos como quien respira es un auténtico lema. Para mí como cantautor no sabe uno si necesita más respirar que cantar, ¿no? Entonces de ahí cantemos como quien respira. O casi le podemos dar la vuelta. Respiremos como quien canta, ¿no? Porque tanto monta tanto. Para mí es tan importante una cosa como la otra, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, como tú dices, el Centro Lucini de la Canción de Autor toma su nombre de ahí, de Fernando González Lucini, porque es, como tú bien sabes, una persona que ha luchado mucho durante muchísimos años por defender la canción de autor, por ponerla en valor en donde debe de estar, ¿no? Y nosotros, el Centro Lucini, lo que hemos hecho ha sido recoger todo el patrimonio que Fernando ha ido recopilando durante tantos años y conseguir que esté en un espacio a disposición de todo aquel que quiera ir a verlo, ir a usarlo y a investigar sobre canción de autor, además de ser un espacio en donde pues hacemos actividad cultural relacionada con la canción de autor, presentaciones de discos, conciertos de compañeros y compañeras, en fin, un espacio referente, queremos que así sea, a nivel nacional para los cantautores y cantautoras, y no solo para los cantautores y cantautoras, sino para todo aquel que le guste la canción de autor y quiera ser socio de nuestro centro, y están las puertas abiertas para todo el mundo. Además, en un sitio privilegiado, en el Albaicín, en Granada, o sea que ya te contaré.
Decía Lucini, en un libro que es esencial, no solamente para los cantautores, sino para quienes amamos la música en general, no solamente la canción de autor, que el kilómetro cero de la canción de autor en España es Paco Ibáñez cuando pone música a unos versos de Lope de Vega. ¡Qué atrevimiento!
Sí, bueno,
La más bella niña. Sí,
la más bella niña, bueno, pero si no me equivoco es de Góngora, ay, de Luis de Góngora.
De Góngora, perdón.
De Luis de Góngora, La más bella niña, sí, efectivamente. Ese es el primer disco que saca Paco con poemas musicados de Luis de Góngora y de Federico García Lorca, en donde musica, por ejemplo, también Canción de Jinete, de Lorca y todo esto. Es un disco precioso porque está ilustrado por Salvador Dalí. También hay un dibujo sobre Canción de Jinete de Lorca que lo ilustra Salvador Dalí para la música que Paco le pone a ese poema, ¿no? Y efectivamente, yo estoy de acuerdo con Fernando que es el punto cero, el kilómetro cero de la canción de autor, ese verso, ese poema de La más bella niña. Paco, a partir de ahí, abre un camino enorme, que el otro día lo comentábamos en la residencia con los compañeros y compañeras cantautores, que se abren como dos vías en la canción de autor. Una que la abre Paco Ibáñez, que es por la parte de la musicación de poesía, y otra que la abre Raymond por la otra vertiente de canción de autor, de cantautor, que hace ya tu propia música y tu propia letra, ¿no? Entonces, son como los dos puntos grandes puntos de partida de la canción de autor, Paco Ibáñez y Raymond. Hay mucha controversia entre si es Paco primero, si es Raymond primero, ¿no? Yo en esa polémica nunca me ha gustado entrar porque es que creo que los dos tienen un papel fundamental en la canción de autor de este país, ¿no? Cada uno tiene su espacio y cada uno tiene su posición, pero sin duda estoy de acuerdo contigo en que es el punto cero de donde hay que partir.
Y sin embargo, habitualmente nos olvidamos de las cantautoras. Tú el otro día, en las primeras sesiones de la residencia, recordabas a Lisa Serna.
Sí. Es que, claro, como yo comentaba el otro día, es fundamental para mí cuando hablamos de canción de autor, cuando las nuevas generaciones se reconocen como cantautores y cantautoras, conocer los precedentes, conocer los que fueron nuestros maestros y nuestras maestras, ¿no? Y entonces, es nuestra labor, y ayer lo comentaba con otro compañero que está aquí, con Javier Maroto, que es un poco la labor ahora de la generación nuestra. Dar a conocer a todos esos referentes que por el paso del tiempo en muchos casos han quedado un poco olvidados, ¿no? Caso de Elisa. Elisa Serna, yo siempre digo que es en mujer a la canción de autor lo que Paco Ibáñez puede ser en hombre. Para mí es la madre de la canción de autor en este país, ¿no? Una mujer revolucionaria, luchadora, reivindicativa, con una fuerza tremenda, unas canciones magníficas, ¿no? Y como tú dices, tú preguntas al público general quién es Elisa Serna y, vamos a ser sinceros, ¿quién sabe? Muy poquita gente sabe quién es Elisa Serna, ¿no? Entonces es necesario, es absolutamente necesario para la historia de la canción de autor de este país que tengamos en cuenta todas esas personas que han sido los maestros indiscutibles. Y hay que luchar además un poco más, poner un poquito más de esfuerzo en que es el papel femenino en la canción de autor salga a flote, porque hay gente magnífica.
Y no quiero dejar pasar la oportunidad, estando en Granada, de recordar a Carlos Cano, ¿no? Uh-huh. También una buena razón para que el centro se ubique aquí en Granada.
Sí, claro, evidentemente Carlos es un referente también para, o debería ser un referente para todos los cantautores y cantautoras, y más para los cantautores andaluces y granadinos, ¿no? El legado que deja Carlos es impresionante, es impresionante. Carlos es una persona que cuanto más te adentras en su obra, como que te deja más pillado en su obra, ¿no? Al principio, a lo mejor, claro, dices, tiene un estilo muy particular, porque Carlos tiene un estilo muy particular, incluso en su forma de cantar, una forma de cantar muy, muy especial, ¿no? Que a lo mejor de primera mucha gente, pues sí, conoce las canciones estrella, María la Portuguesa, La Murga de los Currelantes, alguna más, ¿no? El Salustiano y alguna más. Pero cuando te vas adentrando en la obra de Carlos, cuando empiezas a ver cómo musica las casidas, cómo musica las gacelas de Lorca, cómo va creándote un abanico de posibilidades que desemboca incluso en la copla, recuperando la copla, pero desde un punto de vista diferente al que se le daba a la copla en la época de dictadura, en la cual pues se pretendía hacer de la copla un poco como la canción oficial, o el tipo de canción oficial del régimen, generalizándola a todos lados. Y entonces Carlos hace una recuperación de la copla desde su propia raíz jondista, como decía Juan de Loxa, ¿no? Y es un trabajo impresionante lo que hace Carlos, ¿no? Entonces, claro, un referente, y que el Centro Lucini esté en la cuna de donde han salido pues gente tan importante como Carlos Cano, como Enrique Morente, en fin, tantísima gente. Lorca, evidentemente, pues es un logro.
Lorca, que antes de poeta fue músico.
Cierto. Claro. Sí, claro, Lorca fue músico, tocaba el piano, y hay algunas referencias interesantísimas. Por ejemplo, se me viene a la cabeza el disco que en el año 1931 armoniza junto a la Argentinita, en el que se oye tocar un piano, ese piano está tocado por Lorca, ¿no? Entonces, claro, efectivamente, Lorca de primeras era músico, ¿no? De primeras era músico. Entonces es un motivo más para que los cantautores y cantautoras de Granada tengamos ese apego, ¿no?, a la tierra y a la gente que nos ha precedido. Lorca músico, pues imagínate, ¿no?
Bueno, estamos con Juan Trova, ya veis que estaríamos, no sé si horas, yo creo que años hablando con él, porque no solamente acumula una gran sabiduría y experiencia, sino cómo lo transmite.
Muchas gracias.
Juan, si te parece, a partir de los próximos minutos vamos a entablar una conversación con los residentes que han conseguido esa beca para estos días hacer la estancia en Pampaneira.
Magnífico.
Aprender, compartir, porque yo creo que es tan importante ponerse delante del maestro como compartir con el compañero. ¿Cómo has organizado la residencia? ¿Qué estructura tiene y con quién habéis contado para compartir esos conocimientos? E imagino que también ha sido un efecto interactivo, ¿no? Siempre el maestro aprende del alumno.
Sin duda. O sea, lo primero que yo le dije a los siete compañeros y compañeras que han sido becados y becadas, ¿no?, para esta residencia. Es un intercambio, un feedback entre todos, porque, claro, tú decías, vale, yo tengo mucha experiencia, claro, llevo muchos años en esto, pero la cuestión es que yo sepa transmitírselo a ellos y que yo esté receptivo a todo lo que ellos tienen que transmitirme a mí, que es muchísimo, ¿no?, y aprender unos de otros, ¿no? Y ese es el espíritu de la residencia, que sea un colectivo de aprendizaje, sin duda, ¿no? Evidentemente tiene que haber algunas personas que dirijan un poco los talleres, como es normal, y para eso hemos contado pues con gente magnífica, como por ejemplo Javier Maroto, que nos está dando un taller de composición, Alberto Acalar y Joaquín Sánchez, que ha dado otro taller también de la armonización melódica para canción de autor, Lara Bello, que está por aquí también, que ha hecho también un taller de una especie como de expresión corporal y la música y la voz, ¿no? Interesantísimo. Nelia, que también ha dado otro taller sobre cómo presentar proyectos, el proyecto tuyo propio, cómo saber transmitirlo y cómo presentarlo tú mismo, que evidentemente está también con nosotros. No sé si me dejo a alguien. Ah, bueno, Fran Fernández, que vendrá mañana porque no ha llegado todavía, y que él le va a intentar transmitir a ellos toda su experiencia en autogestión, que es muy importante hoy en día. Hoy en día los artistas tienen que ser artistas y además gestores, porque la época de los grandes managers pasó y hoy día uno tiene que procurarse su propio camino, ¿no? Y Fran en eso tiene muchísima experiencia y él vendrá también a hablar de eso. Entonces, se ha planteado como un espacio, como te decía antes, un espacio de convivencia y de aprendizaje total entre todos, en el que entre todos compartamos, en el que cantemos juntos, en el que hablemos juntos, en el que convivamos, y yo creo que eso es, no sé, a mí me parece precioso.
¿Cuál sería el titular de esa residencia? ¿Cómo has visto a estos jóvenes cantautores? ¿Cómo los has percibido?
Pues el titular, yo diría, siete personas, a lo mejor pasa, me va a salir un titular muy largo, diría siete personas magníficas que nos han dado a los que hemos venido a enseñarles la oportunidad de aprender, con una actitud maravillosa, y con una forma de ser que te atrapa y que han conseguido crear un ambiente maravilloso. Y el ambiente lo crean ellos, ¿eh? El ambiente no lo creamos los que estamos ahí dirigiendo los talleres. Tú aportas tu granito de arena, pero si luego te encuentras con un muro, no. Sin embargo, cuando te encuentras con receptividad y te encuentras con personas ávidas de conocer cosas y de mostrar lo que hacen, pues bueno, todo funciona perfectamente. ¿Ves? Me ha salido un titular muy largo.
Juan, gracias por acercarte a los micrófonos de Los Sonidos del Planeta Azul en esta edición especial que estamos registrando el 20 de agosto de 2021 en el marco de Festival Sulair. Gracias y enhorabuena por el trabajo que realizas.
Pues muchísimas gracias, Paco. Un placer y enhorabuena a ti por tu trabajo también, sin duda.
Hoy, edición especial de Los Sonidos del Planeta Azul, en la que estamos ofreciendo las entrevistas que grabamos el pasado 20 de agosto en Pampaneira durante el Festival Sulair. Es esta edición de un encuentro que tiene lugar en la Alpujarra y en el que hemos participado del 19 al 22 de agosto. El Festival Sulair se fija en las músicas de raíz, los ritmos étnicos. Se programan conciertos, música en los tinaos, talleres Y este año, por primera vez, ha tenido lugar una residencia artística de canción de autor que se ha desarrollado en colaboración con el Centro Lucini de Canción de Autor y su director, Juan Trova, como nos termina de explicar a lo largo de la conversación. Y el tiempo para esta edición se nos termina, aunque continuaremos en los siguientes programas compartiendo las grabaciones que realizamos el pasado 20 de agosto. Si te han gustado las músicas que hemos traído y quieres saber más sobre ellas o descubrir trabajos similares, puedes buscar en nuestra página web. En cualquier momento y lugar donde estés conectado a Internet, tienes todos los programas, además de noticias, próximos conciertos, festivales y reseña de discos en torno a la música del mundo en un sentido amplio, sin prejuicios y de forma cosmopolita. www.losonidosdelplanetazul.com. Actualizamos diariamente los contenidos. En las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, tenemos perfil y estamos activos. Búscanos y síguenos. Antes de concluir, nuestro agradecimiento al alcalde de Pampaneira, Ángel Pérez González, y a la directora del Festival Sulair, Nelia Reyes, por las facilidades para grabar el programa dentro de las ediciones especiales que estamos realizando del 20 aniversario de los Sonidos del Planeta Azul. También las gracias al párroco de la Iglesia de la Santa Cruz, Alfonso Aguilar, por cedernos un espacio de culto para permitirnos hacer radio en la mejor de las condiciones. Gracias a Gustavo Prats, el técnico que realizó la grabación, y a Alejandro Domínguez, que se encargó del montaje de sonido. Gracias también a todo el equipo de voluntarios que hizo posible el Festival Sulair, en especial Jesús González, que hizo la presentación previa a la realización de la grabación del programa. Ya en Valencia, en los estudios donde habitualmente producimos los sonidos del Planeta Azul, Sari Zorio, como es habitual, ha estado en la mesa de control y en la realización, edición y montaje del programa. Los saludos de quien te habla, Paco Valiente, en la dirección, guión y presentación de las músicas. Gracias por acompañarnos en esta nueva ocasión y para concluir esta edición especial vamos a recuperar uno de los temas que Alba Sensi hizo en el Tinao de la calle Huertos el sábado 21 de agosto. En la singular construcción alpujarreña, que sirve de espacio privado y público a la vez para labores agrícolas, tuvo lugar un mini concierto de la cantante y arpista alicantina que fue una de las 6 becadas de la primera residencia de canción de autor convocada en el marco del Festival Sulair en colaboración, como decía, con el Centro Lucini de Canción de Autor. Los peces no cierran los ojos es una composición propia de Alba, incluida en su primer álbum titulado Semillas y publicado en 2019. En el programa anterior ya escuchamos esta pieza tal y como viene grabada en estudio e incluida en el disco. Ahora os proponemos volver a escucharla tal y como la disfrutamos en directo, solo voz y arpa y la sonoridad especial que da la caja de resonancia de aquel tinao pampanurrio de muros encalados y techo de vigas de madera. Nos escuchamos en una próxima edición de Los Sonidos del Planeta Azul. Hasta entonces, salud y mucha música.
Los peces no cierran los ojos. Yo no lo sabía o no me lo había preguntado nunca, pero me regalaron un libro que tenía este título. El libro es del escritor italiano Henry De Luca y me gustó tanto, tanto, tanto que quise, bueno, resumirlo en una canción, el libro que me había leído. Los peces no cierran los ojos. Un día en la isla, leyendo. También recuerdo que curaba en sus manos heridas de mi ser. Su nombre no lo sé, su nombre no lo sé. Su nombre no lo sé, su nombre no lo sé. ¡Benditos ojos de pez! Es que no puedo. Si tú vieras lo que yo veo, no podrías cerrarlos.